Hola, ¿qué tal? Te habla María. Bienvenido una vez más a tu podcast Cuentos de Piel. Hoy tenemos un programa único. Como bien lo escribimos en las publicaciones de Instagram. Porque tenemos una invitada muy especial. Dejemos que sea Angélica que nos hable más en detalles de nuestra invitada.
Sí, una invitadaza, creo yo que la que vamos a tener hoy. Claro que en los demás capítulos hemos tenido participación de otros invitados, personas, temas que hemos tratado, expertas científicas han estudiado del tema, pero la invitada de hoy es particular porque ella no estudió para tener la experiencia que tiene, la experiencia que nos va a compartir la compañía de Isabela. Isabela es una escort. Vamos a compartir con ella. Ella va a compartir con nosotros su experiencia de vida.
Angélica, yo creo que nuestros escuchas ya tienen una idea de la invitada de hoy.
Sí, yo creo que sí. Entonces, listo. Por aquí tenemos a Isabela. Entonces, nada, empecemos con esta muy amena, divertida y muy enriquecedora charla. Les sugiero a todos, porque créanme, ya yo estoy viendo aquí a Isabela con una botellita de vino. Qué bueno, María, busquemos la de nosotros, busquemos nuestros traguitos también. Brindemos.
Salud.
Salud.
Isabela, muchísimas gracias por aceptar la invitación y dejarnos entrar en tu mundo. Pero, pregunta obligada, ¿cómo te iniciaste en el mundo del escort?
Yo aquí me presento como Isabela. El nombre que yo utilizo en el trabajo, porque, bueno, ya tengo cierto tiempo en que no laboro como escort. Y a tu pregunta, a la pregunta que me haces, ¿cómo inició esto? Bueno, yo estudié hace algunos años arquitectura. La naturaleza me bendijo con buenos atributos, con una buena estructura ósea, buenas nalgas, buenas tetas. Me disculparán si no parezco humilde. Y siempre desde muy joven me gustó cuidarme, ir al gimnasio, caminar, hacer spinning, pilates, y me conservo. Como les decía, yo, mi carrera de profesión es arquitectura. Un profesor empezó como a coquetear conmigo. Yo le aceptaba esos coqueteos, la verdad que el profesor me gustaba muchísimo. Empezamos a salir. Él me empezó como a invitar a reuniones, a eventos, donde el gremio de arquitectura, el gremio de constructores, de personas inversionistas, se reunían y además de llegar ahí a estos eventos como un acompañante, como una pareja, entre comillas, porque no éramos novios, no éramos pareja establecida. Me di cuenta de que algunas otras personalidades, otras personas que acudían a estas reuniones, se acercaban a mí, muy galanes, preguntándome sobre mis cosas, a qué hago yo, hacerme invitaciones. Si algo he sabido yo en que en esta vida hay que sacarle provecho a las cosas que uno sabe, a las cosas que uno tiene Y dije, bueno, si de mi cuerpo puedo lucrarme, si de mi cuerpo puedo divertirme con él y sacarle el mejor provecho, ¿por qué no? O sea, no le veo nada de malo, no le vi nada de malo en ese momento y sigo sin verle nada de malo. Eso ocurrió en mis 20. Ahorita no me lo estás preguntando, pero tengo 46 años. Como los puedes ver, muy bien puestos.
Absolutamente, eres una dama muy bella, tienes unos ojos preciosos y una piel se ve lozana.
Muchas gracias. Eso es dedicación, eso es de cuidarse uno, de quererse y que en vista de que si ya quería yo hacer parte de este tipo de negocios de escort de lujo, porque tengo que aclarar eso, para hacer este trabajo hay como clasificaciones no establecidas, porque para nada lo son, pero hay la niña en que la típica o lo que puedan llamar prepago, o está la niña en que camina en la calle, o está la otra chica en la que está en un bar. No, lo mío nunca fue así, lo mío fue algo más de lujo, más elegante. No faltará el que diga puta es puta, y es verdad, puta es puta. Pero yo no camino en la calle, yo no caminé en la calle, yo no esperaba en un bar. Yo tenía mis contactos y fui creando una especie de base de datos, por llamarlo así, y cuando me llamaban ciertas personas, okay, salía, los acompañaba de acuerdo a lo que ellos quisieran y también de acuerdo a lo que ellos quisieran era el cobro del servicio.
Disculpa que te interrumpa, Isabela. En la entrevista previa al programa tú nos contabas que no eras una chica que tenía necesidades económicas, es decir, que venías de un buen estatus social. ¿Tú en algún momento le comunicaste a tu familia a lo que te dedicabas? Cuéntanos cómo fue ese proceso.
No, para nada. Sí, les comenté, yo vengo de una familia organizada, papá y mamá, con dos hermanos, ambos hombres, un hermano mayor y un hermano menor que yo. No teníamos ni tenemos ninguna necesidad económica. Mis padres, personas, mi mamá fue médico, ejerció mucho tiempo la medicina, y mi papá fue militar con alto rango en su rama de la parte militar. Pues no quiero entrar como en esos detalles. Mi papá falleció hace mucho tiempo, pero bueno, el estilo de vida de mi familia fue privilegiado, tengo que decirlo. Y mis hermanos y yo acudimos a buenos colegios, acudimos a buenas universidades. Estudiamos lo que los tres quisimos. Y no, mi familia no se enteró de, al principio, o sea, yo empecé en esto y ellos no sabían. El salir por las noches, el que yo pudiera de pronto tal vez faltar un fin de semana en la casa, no era raro, puesto que mis amistades solía pasar fines de semana en casas de otras amigas o de viaje cerca de la ciudad de donde yo residía o o al extranjero, porque bueno, se podía hacer. Y mis papás siempre preocupados del trabajo de ellos, en cierta medida nos dieron todo y por sus trabajos teníamos una especie de libertad o de no tener los ojos de ellos encima de nosotros, de mis hermanos y de mí. Entonces nos daba cierta libertad de hacer cosas. Entonces, al principio, el que si yo faltaba un fin de semana, el que si yo iba a fiesta un viernes o un sábado, no era motivo de pregunta, no era un motivo de dónde estás, de por qué. No, siempre fue por ahí tranquilo. Ellos se vinieron a enterar. Resulta que sí, hay un conocido de la familia se dio cuenta en lo que ya yo estaba trabajando y le mencionó eso a uno de mis hermanos, al mayor. Él, antes de armar, pues, armar pelea o armar show o algo, habló conmigo. Y dijo, pues me preguntó, me confrontó que si eso sí era cierto, que pasaba, que yo le dije que sí. Yo siempre he sido abierta, siempre he sido transparente. Ellos saben cómo soy yo. Siempre he sido coqueta, siempre he sido sin ningún tipo de sentirme vergüenza por algo. No sé. Tal vez por esa libertad de que nos dieron mis padres, soy así, y le dije abiertamente que sí, me estaba dedicando a eso. Además, yo estaba trabajando ya, yo había terminado la universidad, ya yo estaba trabajando en una firma constructora, pero paralelamente tenía este tipo de acompañamiento, el escort que hacía con algunas personas. Y mi hermano me dijo, bueno, es tu vida, tú verás lo que haces, por favor cuídate, ten todas las precauciones, pero ojo que se te puede salir de las manos, porque así como yo me enteré, se pueden enterar los demás y no va a ser bueno y no va a ser agradable, y tú sabes que hay ciertas personas en que te van a recriminar y bueno, qué sé yo. Me tomé cierto tiempo en hablar con mi mamá. Mi papá ya estaba un poco enfermo, no sentí necesidad de decirle y ahondar más como en un dolor físico, darle alguna especie de dolor moral. Y hablé con mi mamá y le dije, y pues obvio, para ella no fue fácil. Yo no crié una puta, yo no crié una vagabunda, yo no crié, exactamente, ella no crió nada de eso. Pero sabía ella que no podía decirme más nada, o sea, siempre fui libre, siempre fui muy, muy independiente, muy, muy que me place hacer lo que yo quiero. Entonces, hermano el menor sí fue complicado. Con él sí la cosa es diferente, él es muy conservador, él es muy, a pesar de que es más joven que yo, es como medio chapado a la antigua, entonces sí generó problema, qué vergüenza, qué humillación para la familia, el nombre de nosotros, y pues, no es el nombre de ustedes, es mi nombre, o sea, me quiera mirar bien, y el que no me quiera mirar, no me mire, y el que me quiera dejar de hablar, que lo haga, y listo, y sale, y no más.
Isabela, nos contabas también que desde chiquita a ti te gustaba llamar la atención. Nos contabas de una anécdota de un chofer de la casa.
Sí, sí.
¿Quieres compartirlo con nuestros escuchas?
Oh, pobrecito, sí. Sí. Siempre fui coqueta. Papá me mimaba mucho y la clásica de los papás, de que uno es princesa y que uno es lindo y que uno es la más bella del mundo, pues yo me la creí. Yo me creí todo eso y ya cuando en época de adolescente, donde ya el cuerpo se nos va creciendo y van, nuestros senos se van poniendo más grandes y el trasero y las caderas y el pelo, ya tú te empiezas a arreglar, ya te empiezas a maquillar y a darte cuenta de que no solo los niñitos de tu edad, sino que hombres mayores se están fijando en ti. Es agradable, a mí me gustaba, para mí era agradable. Uf, yo disfrutaba muchísimo ver que compañeros de trabajo de mi papá a veces llegaban a la casa por alguna cena o algo y nosotros de niños o de adolescentes no estábamos incluidas en esas cenas, pero el pasar por ahí en una licrita chiquita, en un pequeño chorcito, con camisillitas, sin nada de brasier, porque nada, me encantaban mis senos y me crecieron bellos y me crecieron divinos, y para qué taparlos y ver que de reojo estos señores de rangos altos con sus esposas al lado me miraban, pues generaba cierto gusto en mí. Y con el chofer sucede que teníamos un chofer que nos llevaba a donde estudiábamos y él llevaba primero a mis hermanos al colegio de varones y a mí me llevaba al colegio de niñas, un colegio solo de mujeres, un colegio de monjas. Y bueno, empecé como a arreglarme, a echarme el brillito labial y como a arreglarme el cabello y veo que este chofer empieza a verme por el retrovisor como muy interesado en lo que estoy haciendo y okay, vamos a ponerlo un poquito más nervioso. Y tenía ese día particularmente teníamos un ensayo de cheerleaders, de porristas, y tenía el uniforme aparte, entonces haciendo que yo creía que él no se había dado cuenta que él me estaba viendo, me empecé a cambiar. Me quité mi camisa del colegio, me coloqué la camisa, pues el uniforme del entrenamiento de las cheerleaders, y también me quité mi falda de colegio y me coloqué la otra faldita más chiquita, obviamente, porque es de cheerleaders. Entonces este hombre no podía con la concentración y bueno, pobrecito, sí, yo gocé mucho haciendo sudar a este pobre hombre mientras me llevaba a mi colegio de monjas.
Muy bueno el cuento. Quizás nuestros escuchas hombres dirán, pero qué malvada que eres.
Sí, no, malvada no, era muy, muy, muy mala, era muy mala porque... Sí, me sentía linda, me sentía agradable, los hombres me veían, eso me gustaba. Y me parecía divertido, en ese momento me parecía divertido utilizar un movimiento de piernas, una pose seductora, y que un hombre mayor que yo me quedara viendo, eso para mí era wow, eso para mí era como que maravilloso. Y me empezaron a interesar las personas mayores y no los de mi edad. O sea, los de mi edad, como, no. Como el noviecito, sí, como el de mostrar, pero, y aún sabiendo que yo no podía salir con un hombre mayor, eso era lo que a mí me interesaba, eso era lo que yo quería apuntarle. Y claro, en ese momento yo no pensaba en, voy a ser un acompañante, voy a ser un escort, voy a cobrar por sexo, no. Era más bien como, me encanta y me encantaría que mi pareja fuese un hombre mayor porque los veía eso, interesantes, como protectores, como que me iban a venerar, pues sí se puede decir esa palabra.
Entrando un poquito más en lo profundo, ¿qué es lo más loco que te ha pedido un cliente?
Pues, ¿qué les puedo decir? Hay clientes de todo, pero como les dije al comienzo, lo mío yo me he ido en una línea de escort luxury. Entonces, mis clientes o los que eran mis clientes, sabían que él, sí, o sea, yo prestaba un servicio del sexo tradicional, sexo anal, podían haber tríos, no necesariamente tenía que ser con uno, dos hombres, también podía haber una mujer involucrada, pero cosas muy extremas, cosas de sadomasoquismo, ese tipo de cosas, no, yo siempre fui clara, ese tipo de experiencias no las proporciono, no las proporcioné, ni tampoco esperaba que lo hicieran conmigo. Habían cosas raras como hombres que le gustaba la lluvia dorada, pero por gusto de fetiche. Hay hombres que le gustaba coger mis tacones, tomar mis tacones y olerlos y quedarse con ellos un buen rato y tocarse. Pues bueno, eso es más como el fetiche personal de cada quien. Pero cosas extremas, cosas raras, no. Siempre, ya cuando me fui como un poquito más especializando en esta labor, empecé a comprar diferentes atuendos para hacer juego de roles, mucha lencería elegante, lencería fina. Porque eso a ellos les encanta, y como te digo, yo me involucré con personas de alto perfil, con personas en que no querían ni necesitaban un pasar un mal rato, pasar que pensar en que algo se les puede salir de control y dañarles su vida familiar, su estatus social, su estatus económico, su posición política, porque también puedo decir que uno que otro político conocí y nada, era algo como si la compañía bonita, la compañía, los eventos, y si posiblemente más allá de eso había sexo, que obvio, lo había y mucho, se prestaba, también prestaba el servicio, pero algo muy, no normal, ni tranquilo, porque el sexo no debería ser tranquilo, sino algo bonito, algo agradable, algo en que podamos disfrutar los dos sin extremos, sin golpes, sin nada, sí, como te digo yo, sin nada extremo.
Angélica, disculpa que no te he dejado participar, pero es que estoy absorta con Isabela. ¿Quieres preguntarle algo?
Ok, Isabela, me gusta eso que dices. Bueno, la forma como ingresaste no fue como lo que uno usualmente escucha, que busque la muchachita, que esta chica que está algo necesitada de dinero encuentra en este estilo de vida una manera de surgir, de ganar dinero y pagarse, no sé, sus deudas. Y te metiste a esto porque quisiste, porque lo viste que eso te nacía y te fluía. Comenzaste con este profesor que te fue como más o menos metiendo o involucrando en el tema. Y después de ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo seguiste? ¿Seguiste con él? ¿Seguiste sola? ¿Qué nos puedes contar del paso siguiente al ya establecerte como un escort?
Bueno, el paso siguiente fue yo seguí durante algún tiempo ejerciendo mi carrera, no la dejé de lado. Y paralelamente me fui metiendo en eso y fui trabajando como escort. En estas reuniones, en estos eventos a los que yo iba, también iban otras mujeres, también iban otras chicas en las que ingresaron de la misma manera que yo o que no. Como decías ahorita, hay algunas chicas que sí tienen una necesidad económica y ven en esto una manera de ganar dinero. Y fuimos como creando una especie de grupo, una especie de como de fraternidad, si se podría llamar así. Y hicimos un grupo donde nos llegaban estos clientes y nosotras podíamos escoger en qué momento trabajarlo, en qué momento hacerlo, en qué momento, con quién queríamos salir, con quién queríamos, a quién queríamos atender. A quién queríamos acompañarlo a esta reunión, a este evento. Y también viajar, porque algunas teníamos la facilidad de tener pasaporte y visa y podíamos viajar. Entonces, también algunas de estos señores nos buscaban también para trabajos y eventos internacionales y compañía para que los acompañáramos en sus viajes internacionales. Entonces fue como una especie, creamos como una especie de agencia sin ser una agencia establecida, sino que era como que llegaba como una cita y ahí la íbamos organizando y así íbamos creando como nuestro grupo de clientes. Ahí íbamos como haciendo qué clientes queríamos, porque habían otros que de acuerdo a lo que pedían, de acuerdo al servicio que ellos querían que se hiciera, algunas sí se las daban, otras no. Y cada quien entonces ya fue haciéndose como a su clientela específica, a su grupo de personas que siempre la buscaban. Habían chicas que también atendían mujeres, solo mujeres. Y bueno, cada quien manejaba su grupo de clientes, de acuerdo a también lo que querían trabajar.
Ah, ok, interesante. ¿Qué consejos nos podrías dar a las mujeres? Un tip de oro, como quien dice, para que el encuentro sexual sea mágico, sea algo fuera de lo común.
Un truco, un tip para aquellas personas que están casadas con sus parejas o para aquellas chicas que quieran, para aquellas mujeres que se quieran ir y ser escort.
No, para las parejas tradicionales.
Okay. Sí, te pregunto esto porque si bien estos señores están casados y tienen su familia, muchas veces ellos no buscan a la escort por el simple sexo, por el simple irse a la cama con alguien. Bueno, también dependiendo qué tipo de chica estás buscando. No habrá la que esté en el bar y solo quiera el sexo, por sexo. Yo nunca pretendí que me sacaran a vivir, yo nunca pretendí que me propusieran matrimonio o que se involucraran conmigo sentimentalmente. Sí, tuve dos o tres experiencias de señores en que querían algo más conmigo, pero no, yo nunca lo visualicé así, no, nunca lo quise así. Cuando estos señores se acercan a mí, además de que se quieran sentir bien atendidos, en que los consientan, en que los trate bien, es que los escuche. El tip o esa recomendación que yo puedo decir a la pareja tradicional es comunicación en todo aspecto. Comunicación en lo sexual, en lo cotidiano, no irse a la cama peleados, en que si están teniendo sexo y algo no gustó, decirlo. No se engañen, no engañen al marido diciendo que tuvieron un orgasmo cuando no lo tuvieron. No, no lo hagan. No los hagan sentirse grandes y que en algún momento ellos, o sea, tal vez se den cuenta de eso. No. Díganlo, convérsenlo y ámense, amen su cuerpo, adquiéranse y también sean picantes, sean coquetos, cómprense lencería. Si la esposa trabaja, ambos trabajan, no sé, encuéntrense en un hotel, encuéntrense en un bar, hagan una cosa diferente, hagan juego de roles, que si se encontraron en un bar y se llaman Pepe y María, entonces ese día no se llaman Pepe y María, sino que se llaman Mario y Rebeca, qué sé yo, y no son padres, sino que son solteros, y que no son ingenieros, sino que son, qué sé yo, astronauta, inventen cosas. Si quieren ver porno, véanlo, el porno es enriquecedor, es rico, hay porno bonito también, hay porno salvaje, al que a ustedes más les gusta, véanlo. Inventen cosas, no se queden en la rutina, no se queden en lo cotidiano, no se queden en el día a día. Lean también cosas, lean sobre sexualidad. Lo que uno cree que uno sabe todo, no es así. Lean, si ven que hay algún seminario, alguna charla, háganla, porque siempre va a haber algo interesante que aprender, siempre va a haber algo interesante que poner en práctica con tu pareja, sea hombre, sea mujer, tu pareja. Siempre va a haber algo que aprender y que poner en práctica. Yo soy desinhibida, he probado cosas, he estado con mujeres, he estado con hombres, soy bisexual, no he tenido una pareja mujer establecida, pero sí me ha gustado el encuentro, los encuentros que he tenido con mujeres. Y lo disfruto y me encanta y me acuerdo y me erizo otra vez y me excito.
Yo no tengo más preguntas. Yo no sé, tú, Angélica.
Isabela, tú nos contaste cuando estábamos en esas preguntas previas contigo, tú nos contaste que tenías como, o tuviste, bueno, en algún momento nos dijiste que ciertos clientes todavía los mantenías por ahí, ya no todos, pero que a ti te gustaba mucho el sexo oral, practicarles sexo oral a los hombres, y que te volvías loca con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la locura que tú tienes con el pene? ¿Cuál es la locura que tú tienes con practicar sexo oral? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí?
La locura con el pene, sí. El pene es divino. El pene es bello. El pene yo lo amo. El pene así curvado hacia un lado o más grueso o más delgado, yo lo amo. El sexo oral para mí es maravilloso y siempre tiene que haber. Y me gusta ofrecer sexo oral. Me dedico mucho tiempo ofreciéndole sexo oral a los hombres. Esa magia de verles la cara mientras su pene, su verga, está dentro de mi boca. Y ver que medio pueden abrir los ojos para verme succionándolo, para verme chupando, para ver cómo mi lengua les recorre todo. Eso es maravilloso, a mí me encanta verlos enloquecer. Y yo les huelo, yo les huelo mucho el pene, yo les huelo mucho la verga. Me encanta una verga que esté bien organizadita, bien rasurada, bien bonita. Y olerla me parece sexy, el olor del pene a mí me encanta. Y son diferentes olores, obviamente, cada quien tiene su olor. Pero el olerlo, el sentir esa fragancia sexual, el sentir todo el pene, sus bolas, olerlo todo. Y el que ellos sientan esa respiración, los eriza, los enloquece. Sentir ese pequeño fresquito cerca, el glande cerca, eso los enloquece y es como un juego previo en que ellos ya quieren que sentir lengua, en que ellos ya quieren sentir la boca, en que ellos ya quieren sentir humedad, pero que todavía no se las doy. Es una locura, es como, pero hazlo ya, me dicen. Yo, no, espérate, espera, cálmate, déjame hacer lo que más me gusta hacer. Y desesperarlos, el desesperarlos es un juego delicioso, no tienen ni idea lo rico que es desesperar a un hombre que está desnudo, está sentado o acostado, pero que lo tienes en tus manos, lo tienes literalmente en tus manos. Y el desespero en que ya te quieren penetrar o que ya quieren que tu boca esté en, con la verga de ellos. O sea, ya eso desesperarlos es maravilloso. Ya luego que no aguantan más, bueno, yo tampoco es que me aguante mucho y ya empiezo como el rozarlo con la lengua, darle vueltas con la lengua y subir y bajar, sentir que esas goticas de humedad que van soltando, esas goticas que sueltan ellos y que van lubricando pequeñas mordidas, saborear todo eso, y ya luego sí, introducirla toda en la boca, hasta que medio te sientas atorada, porque tienes toda esa gran verga en tu boca. ¡Wow! ¡Uy, no! Me hicieron mojar, María, ustedes dos aquí.
Está sudando, es que mira, señores.
Sí, no, total.
Mis senos están todos erectos. Mira, que míralos, míralos.
Ay, Isabela, bueno, tus senos muy bonitos, de verdad. Versiones, unos senos, de verdad que no me esperaba esa reacción.
No, bueno. Oh, me transportaron a esos grandes momentos. Es rico el sexo, es rico disfrutarse, es rico. Tienen una pareja al lado, disfrútenla y desinhíbanse y nada, las chicas que quieran piensen en que ser escort es algo complicado, es algo duro, es algo difícil. Pues sí, en algunos momentos puede ser complicado o duro. Regla número uno, no enamorarse, no se enamoren, no le pongan romance a esto. Esto no es para romance ni cuentos de hadas. Esto es un trabajo, disfrútenlo. Es lucrativo. Puedo decirles que si bien vengo de una familia con alguna acomodación económica, yo he hecho lo mío, yo vivo en un apartamento propio, yo vivo en la Florida, vivo en Fort Lauderdale, en un apartamento propio que lo adquirí con ahorros de esto y de lo que pude hacer como en mi carrera de arquitectura. Y en mi país de origen también tengo otra propiedad y de esto haciéndolo bien, uno se puede lucrar bien. Y hay que saberse rodear de personas que sepas que vas a estar bien cuidada, bien atendida. Porque habrán el que quiera sacar provecho de ti, de tu cuerpo y de tu, y de lo que ganes. Entonces, nada, es, si quieren hacer algo como lo que yo hice, adelante, háganlo sin prejuicios y háganlo bien, háganlo profesional. Cuídense, cuiden su cuerpo, que es de lo que ustedes van a vivir. Alimentarse bien, cuidarse, hacer ejercicio, no exponerse a ciertas situaciones. Y bueno, vivir la vida y vivirla de la manera más bella, más divertida y lo mejor posible.
Isabela, Angélica y yo estamos encantadas por todo lo que has compartido con nosotras. Mil gracias, de verdad. A nuestros escuchas quiero decirles que si bien esto es un programa para adultos, no incitamos a nadie para que se inicie en este mundo. Cada quien es responsable de sus actos. Dicho esto, Angélica, ¿algo más que agregar?
Sí, claro, no. Yo me quedaría hablando, pero muchísimo, porque me imagino la cantidad de historias, de experiencias. Oye, y dijo que uno que otro político, me gustaría saber cuál es ese uno que otro político, pero bueno, me imagino que obviamente esa es reserva del sumario. Entonces, no, sí, como dices tú, María, evidentemente sí, esto es un programa de adultos y aquí nadie está diciendo vayan y hagan lo que aquí estamos diciendo que se tiene que hacer. Siempre se ha recalcado que ni María ni Angélica somos expertas en estos temas, somos mujeres curiosas, mujeres que queremos saber más y que hemos procurado invitar a personas que sí tengan el conocimiento, el estudio adecuado para esclarecer las preguntas que se nos han formulado a nosotras y que hoy contamos con, afortunadamente, contamos con la colaboración de una persona que trabajó como acompañante o como escort. Dice que por ahí tiene uno que otro cliente que ya no lo trabaja de manera amplia o como antes lo hacía, que lo hacía más, pero la persona que quiso escuchar, que la escuchó y que quiere de pronto incursionar en esto, que nos llame 2 meses después y nos cuente, porque sí sería interesante tener otro punto de vista.
Otro feedback.
Lo que exacto, que en un año nos diga, Angélica María, yo escuché el tema hace en el 2020, me quedó esa espinita por ahí y mire cómo me ha ido a mí. Sería como bueno que esa persona que quiera incursionar en el tema, pues, nos llame y nos cuente cómo le fue. En la investigación que estuvimos haciendo, vi un video donde hay chicos también, hombres, que también trabajan de esto, hombres que trabajan para mujeres y también que trabajan para hombres porque trabajan, son bisexuales también, o chicos que son homosexuales y trabajan solo como escort para hombres. Este es un tema tan amplio en que nos darían muchas horas de podcast, muchas entrevistas más, pero nada, gracias Isabela por tanta información, por ser el libro abierto que fuiste, porque nos explicaste hasta cosas familiares, cosas personales, y que bueno, tal vez fue complicado, pero viéndote cómo eres tú, no creo que fuiste nada complicada, hasta nos mostró las tetas aquí, bueno, qué sé yo, por favor. Entonces, nada, muchísimas gracias a Isabela y María, ¿qué puedo decirte? Vamos a hacer un cierre de temporada, yo creo que vamos a salir en hombros.
Bueno, Isabela, las últimas palabras a ti. Y cuando quieras, las puertas del podcast están siempre abiertas.
Chicas, no, gracias a ustedes, gracias por invitarme. No siempre siempre recibo entrevistas de estas, invitaciones como estas, la verdad no es así. Y lo que quieran, si quieren hacer más programas, aquí estoy. No, muchas gracias a ustedes y espero que sus escuchas lo hayan disfrutado.
Besitos, gracias, chao Angélica.
Chao María, chao a todos y bueno, nos vemos en el próximo programa. Chao.
Chao.